Somos negros.
Negros.
Somos negras.
Somos negras.
Somos afrodescendientes.
Afrodescendientes.
Somos afrodescendientes.
Somos los de ayer.
Somos presente.
Somos futuro.
Somos construcción.
Somos construcción.
Somos movimiento.
Somos identidad.
Somos identidad.
Todas las personas tenemos una ascendencia étnico-racial.
Todas las personas.
Todas, todas.
En el censo, cuando te pregunten por la tuya,
responde, ¿afro o negra?
Afro o negra.
Afro o negra.
Sirve para que seamos visibles.
Se respeten nuestros derechos.
Y se realicen acciones que mejoren nuestra calidad de vida.
...24 minutos pasan de las 10 y en dos etapas, con un formulario diverso, con la posibilidad de censarse online, se inicia justamente el censo. Los demógrafos creen que se van a contabilizar más o menos los 3 millones y medio de uruguayos que hace tiempo que somos, y entre ellos están Darío Silva, OJ Morales, Denis Mota, Américo Jung, Edith González y Fabiana Huelmo, a quienes escuchamos entre varias voces en ese spot en el que llama a identificarse como afro o como negro. Esa es toda una discusión también en cuanto a la descendencia, en realidad afro o negra en este caso. Y para conversar sobre este tema tenemos a cargo a Rosa Méndez, que está participando en lo que es esta intención de generar esa identificación que tiene que ver mucho con las raíces culturales de nuestro país, pero también con la idea de que hay una población subestimada. Es decir, se calcula o se ha calculado en los últimos censos que hay un 8% de población afro o negra, y ustedes estiman que está más cerca del 14 o 15. Bienvenida, Rosa, en primer lugar.
Bueno, muchas gracias. Buenos días. Sí, exactamente. Para nosotros, esta campaña de autoidentificación busca justamente la identificación de las personas afro o negra en el censo y poder tener datos precisos y actuales de la población afro en el Uruguay.
¿Por qué les resulta importante esto, Rosa?
Bueno, en primer lugar porque siempre...
Perdón, vos sos gerente de promoción sociocultural,
sí,
del MIDE,
del
digamos,
MIDE,
el lugar que ocupaste.
Directora.
Sí. Sí,
la responsable.
La responsable.
Ahí está.
Sí, y en este caso la encargada también de la vocería de esta campaña por Ministerio de Desarrollo Social y por perdón, Banco Mundial.
Nada, es importante hacer esa salvedad porque el MIDES ha decidido tener también un espacio para promover políticas dirigidas también a esta población.
Sí, y además, perdón, el MIDES es el órgano rector en materia de diversidad sexual y afrodescendencia.
Ajá.
Dentro del área justamente que estoy a cargo, tenemos la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, justamente en esto de la rectoría para llevar adelante todas las acciones en relación a la población afro en el Uruguay.
Más allá de esa subestimación que yo mencionaba, ¿por qué les resulta importante esa identificación?
Bueno, en primer lugar porque siempre, como dato histórico, no se ha tenido un relevamiento preciso, siempre un subregistro de la población afrodescendiente, y también incluso para la propia población y la sociedad, el autoidentificarse como afro-negra ha generado ciertas resistencias en la palabra afrodescendiente, que es una palabra llevada más al sujeto de derecho para luego en el marco normativo que tenemos en el Uruguay para referirse en las diferentes acciones o normativas, y negro-negra como palabra de alguna manera u otra despectiva en lo que hace a lo histórico de la población negra, yéndonos más al esclavismo, ¿no? Pero hoy no es una palabra con connotación negativa, y afrodescendiente es una palabra referida al sujeto de derecho. Entonces, para nosotros es importante la autoidentificación de las personas afro-negra por ambas, negra o afrodescendiente, y también para tener un registro preciso y actual para luego tener acciones más dirigidas a este grupo poblacional que tiene un rezago histórico, que tiene muchas desigualdades y que a su vez tiene muchas brechas en diferentes acciones o temáticas directas en lo que hace, sí, a lo que va a ser el relevamiento del propio censo, ¿no? Como por ejemplo cuál es la situación o la calidad de vida de las personas afrodescendientes en términos de vivienda, de salud, de educación.
De empleo.
De empleo, que lamentablemente siempre ha sido desafortunado los datos que tenemos de las encuestas continuas de hogares en referencia a la pobreza o directamente también el empleo. La educación, por ejemplo, algo que nosotros siempre que estamos trabajando y tenemos acciones específicas, es la no culminación de la educación media, por ejemplo, de los jóvenes afrodescendientes. Un 45% de jóvenes no afro culmina la educación media, mientras solamente un 29% de la población afrodescendiente en educación media culmina la educación media. Y esto lo que trae después es en la inserción laboral o en el empleo directamente, es empleos con baja remuneración, que no tengan buena calificación o informal.
Directamente, sí. Eso tiene que ver también, ¿no?, con el origen y con las raíces históricas, porque si uno asocia esos indicadores a la pobreza en lo que muchas veces nacen esta gente perteneciente a la descendencia afro, va a encontrar una correlación. Es decir, sí, ese 29% está lejos del 45% en promedio, pero está cerca de lo que es lo que alcanzan los jóvenes que nacen por debajo de la pobreza. ¿Hasta cuándo es un problema de discriminación racial y hasta dónde es un problema de origen histórico que los ata a la pobreza?
Ambas están unidas. Tanto el origen, que eso generó desigualdades, claro, y pobreza, y en la actualidad también, porque recién ahora, por ejemplo, ahora que estamos en términos de educación, recién ahora la tercera o cuarta generación están ingresando a la universidad dentro de un núcleo familiar de personas afro.
¿Y cuánto hay de responsabilidad del Estado?
El Estado en realidad como responsable en esto, por ejemplo, nosotros estamos teniendo acciones específicas para esto. El último censo del 2011, por ejemplo, daba en población país de afrodescendientes era un 8,1%. Pero, por ejemplo, en los departamentos de frontera, como por ejemplo Rivera, daba un 17,9%. En esos lugares que nosotros tenemos mayor representación afrodescendiente, estamos trabajando, por ejemplo, para la mejora de ingreso en términos de educación e inserción laboral y en este momento con un proyecto socioeducativo laboral para población afrodescendiente. Es un plan piloto, es un plan que también la idea es replicarlo luego en los distintos departamentos. Después, uh-huh, por ejemplo, en Salto también tenemos una escuela de enfermería que estamos formando a jóvenes afro también. Esto lo que ayuda obviamente son acciones específicas dirigidas en términos de ingreso para que las personas puedan tener una formación y luego puedan tener un trabajo con mayor remuneración. Y al mismo tiempo estamos trabajando en diferentes acciones que estén relacionadas a la culminación y acreditación de saberes. Para nosotros es muy importante en términos de educación poder culminar los ciclos, tener una trayectoria educativa para luego la inserción laboral. Y luego en términos de lo que viene trabajando Mides para el bienestar de las personas, tanto en los bonos de inclusión social, que para nosotros es muy importante también tener allí incluida la variable de étnico-racial, por ejemplo, en diferentes acciones que lleva el Mides. Y siempre estamos tratando de que la gente, principalmente las personas que trabajan con esta población, que tengan el relevamiento de la variable para nosotros estar atrás de las acciones que tiene Mides y que realmente lleguen a esta población.
Decías que hay un respaldo de organismos internacionales a este proyecto y quería preguntarte cómo tomaron este encare que le dan diciendo afro o negra, porque entiendo lo que vos decís de que la palabra hoy puede no tener un sentido directamente discriminatorio, pero hay uruguayos que en el resto del mundo lo han sufrido, desde el negrito de Cavani, sí, un amigo, etcétera. ¿Cómo lo tomaron esas organizaciones? ¿Hubo que explicarles?
Bueno, en realidad por ahora nosotros directamente los colectivos afrodescendientes no hemos tenido en este momento ningún tipo de... No nos ha llegado, no nos han dicho, ni siquiera a través del Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, que también preside el Mides, bueno, que estoy yo en eso también, pero no hemos tenido ningún tipo de comentario negativo. Sí hemos tenido muchos comentarios negativos en las redes sociales.
Mirá.
Impresionante.
¿Qué les dicen?
Y bueno, que los afro, los negros se segregan solos, de que todos somos iguales, de que los negros se tienen que ir a otro lugar. Es horrible los mensajes de odio, porque las personas no entienden, y esos son mensajes claros de racismo. Justamente esos son mensajes.
Ese racismo que niegan que exista.
Ese es el racismo que se está negando, que no se reconoce y que históricamente, está explícito.
Que históricamente,
y que históricamente ha sido negado. De esa forma.
Sí, en Uruguay siempre no hay racismo.
El uruguayo y la uruguaya lamentablemente se niega y no se reconoce el racismo. Y eso es parte del racismo.
Hay un relato construido y hay un discurso también construido que los uruguayos no somos racistas, pero después, en los hechos, como está pasando ahora, tenés ese tipo de mensajes de odio o actitudes como, por ejemplo, recuerdo aquel consejo, creo que poco feliz que le dieron a Suárez, ¿no? Sí. Cuando tuvo un entredicho.
Sí, la foto.
La foto, sí. ¿No? Yo tengo un amigo negro. No, ¿qué hace racista? Yo sí tengo un amigo
bueno,
negro.
Bueno, eso es...
Microracismo. No,
claro.
Y a mí me dicen negro mis amigos, yo tengo un par de amigos más a los que le decimos negro, pero no pasa por ahí. Quiero una cuestión.
Acá lo importante es que la persona, yo por ejemplo que soy una mujer afro-negra, si yo lo acepto yo, está bien. El tema acá es cuando yo me dirijo a la otra persona de forma despectiva.
Está claro, el negro eso, de M, por decirlo claro, de alguna manera, por explicitarlo. Pero quiero una cuestión práctica de cómo es esto de identificar las raíces, porque de repente hay mucho mestizaje en nuestro país. Yo me pongo a hurgar en mis raíces y seguramente tengo mucho de árabe.
Bueno, mi abuela era negra.
Y ella que iba a ir a eso, así con sus pequitas como la ves, tuvo una abuela negra. Entonces, sí, ¿quién se debe identificar y quién no?
En realidad acá hay un tema también.
Doña Francisca, vamos a recordar, ya que la trajimos.
Es un momento justo para acá lo importante es cuando hablamos de negro o negra y de la autopercepción, identificación, estamos hablando de un tema de pertenencia sobre una etnia, un tema de territorio en común. Hablamos del fenotipo, hablamos de los rasgos, hablamos del color de piel dentro del fenotipo y hablamos también del tipo de cabello incluso. Hay algo que es importante acá, que para autopercibirnos y autoidentificarnos tenemos que tener ciertas características, pero principalmente sentirlo y apropiarse de ello como tal. Esto no quiere decir que, en términos de ascendencia, porque también hemos tenido mucho esto en las redes sociales, ¿no? Ah, bueno, todos los que de África, todos los que venimos, que sí, todos tenemos sí, ascendencia, sí. Porque todos... No, acá estamos hablando de un término afrodescendiente como un término específico que se dio en un momento determinado donde se reunieron varios colectivos en Durban para tener el respeto hacia los derechos y el reconocimiento de todo lo que ha sucedido con la población negra y darle esta palabra como sujeto de derecho para eso, afrodescendiente. Pero después hay un término cultural, hay un término que es mucho más que esto, ¿no? Esto es lo que yo les decía, el sentido de pertenencia sobre una etnia, el territorio en común, las costumbres. Hay mucho más que nos hace ser parte de este grupo poblacional o sentirnos o autoidentificarnos como afro-negro.
Algo así como que el que es negro lo sabe.
Sí.
pero falta una parte.
Pero falta una parte, por ejemplo, las acciones afirmativas, ¿no? Sí. Que muchas veces hemos tenido también distintas discusiones, incluso de la sociedad civil afro, de que hay muchas personas que hacen uso de las acciones afirmativas, por ejemplo, los cupos del 8% para afrodescendiente por la ley 19.122.
Que eso garantiza para los llamados,
claro,
sobre todo
el llamado público de la administración central, que lamentablemente sigue sin tener un cumplimiento efectivo del 8%. Para eso también estamos trabajando mucho, incluso ahora la Oficina Nacional de Servicios Civiles en la última rendición de cuentas, cuando los ministerios o la administración central envía el planillado de recursos humanos que va a necesitar para su cartera, digamos, si no está puesta la cuota o el cupo del 8% de afro o también el 1% personas trans o el 4% para personas con discapacidad, se devuelve ese llamado y hasta que no esté puesto, que para nosotros es fabuloso porque realmente esa es era uno de los problemas que teníamos para el cumplimiento. Y después, por otro lado, también en la ley...
Hacía falta el contralor. claro, la sanción.
Claro, porque nosotros, por
no ejemplo, aceptar directamente el llamado.
Claro, si no pones el cupo, es imposible que alguien se presente porque no existe, no está. Entonces sí, y eso también, para nosotros es importante.
Y también me parece que es importante el trabajar en cuanto a los llamados. Muchas veces se hacían llamados que no estaban capacitadas las personas, como pasa con la población trans, claro. Por ejemplo, bueno, hacen un llamado que obviamente no hay en la población trans personas que estén capacitadas para cubrir, claro. Entonces lo pongo porque cumplo, pero claro, tengo claro que nadie se va a presentar.
Sí, exacto. Ya. Bueno, nosotros con la población afro, como yo les decía anteriormente, ¿no? Hay una deserción muy temprana también de la población afro en la educación, primero por temas socioeconómicos, que primero vas a trabajar porque la necesidad es mucho más importante en términos de ingreso para el hogar. Y obviamente que esto genera, como les decía anteriormente, tú podés presentarte un llamado, pero en el momento de los requisitos o los méritos, si no tenés a veces ciclo básico culminado, no tenés el bachillerato culminado, no tenés alguna especificidad del llamado, ya no podés ingresar. Pero también es importante tener en cuenta de que si no ponen la cuota del llamado, tampoco se va a presentar una persona porque no contempla ese cupo y ese derecho de esta acción afirmativa que debería tener. Ahora, por suerte, tenemos eso y también se hace más amplio a los gobiernos departamentales que antes no se tenía. Y por otro lado, también se dio una prórroga a la ley 19.122 por 15 años más. Las acciones afirmativas, por lo general, tienen 15 años de vigencia porque lo que se busca es generar igualdad en esas desigualdades. Entonces, se supone que en ese término de tiempo, pero bueno, el cupo no
se
desde
ha cumplido.
El 2014 hasta ahora no ha tenido...
Así que se extendió ese plazo.
Se extendió ese plazo.
Bien,
sí,
buena 15 cosa.
15 años más.
Rosa Méndez, que es directora del área de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, pasada por esta mañana en Sarandí. Bueno, ojalá que este censo demuestre cuántos son y cuánto valen los negros acá en Uruguay.
Bueno, muchas gracias.
A vos.